protagonistas son nuestros dos invitados hoy a Voces RCN. En primer lugar está el periodista y escritor Eduardo Arias. Eduardo, gracias por estar en esta mesa.
Hola Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y también un saludo para todos los oyentes.
Eduardo Arias además es un hombre que todo el mundo conoce porque ha sido un gran humorista, entre otras de las facetas que tiene en su carrera profesional. Y también humorista es, y lo ha sido, y es otra de sus grandes facetas, nuestro otro invitado, que es Vlado, caricaturista de Semana, columnista del diario El Tiempo, autor de varios libros también. Vlado, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, buenas noches y buenas noches para toda la audiencia de RCN Radio. Le faltó decir que además el doctor Eduardo Arias tiene una vena musical que ha traducido también en un grupo que tiene en el cual, con el cual deleita a su audiencia, que tiene una fanaticada, no vaya a creer.
Fuera local.
Sí, señor.
Local,
un poco de nicho, pero ahí vamos.
La canción que se titula La chica de Chernóbil, recuerdo.
Sí, señora.
Bueno, hay varios asuntos del día para hablar aquí. Hay una gran variedad de asuntos. Uno, por desgracia, tiene que ver con la tragedia que ha ocurrido esta semana en Bogotá y que ha inquietado y ha estremecido a toda Colombia, que es la muerte de Juliana Zamboní, la niña de 7 años cuya familia era oriunda de la vereda del Tambo, del municipio de Bolívar, en la Bota Caucana, en el sur del departamento del Cauca, que fue encontrada en un apartamento del abogado bogotano, del arquitecto bogotano, Rafael Uribe Noguera, y en donde se ha involucrado también al hermano de Elia y a la hermana. Están siendo investigados por si ellos alteraron la escena del crimen. Uno de ellos es abogado, Francisco Uribe Noguera. Uribe Noguera, graduado de la Universidad Javeriana, pues está ya en prisión y ya se han llevado a cabo los funerales de la niña Juliana Zamboní. Pero se ha agregado un elemento aún más dramático y aún más inquietante a todo esto, y es que hoy apareció muerto quien era el vigilante el día de esa muerte del edificio en donde ocurrió todo, en donde fue encontrada muerta Juliana Zamboní. El vigilante se llamaba Fernando Merchán Murillo y además dejó una nota que, según algunos medios, deja lugar a muchas interpretaciones. Dice la nota del hombre fallecido: hijitas, perdónenme a María y demás amigos y familiares, pero no quiero volver a la cárcel, no quiero dañarles la Navidad, soy inocente. No se sabe, repito, qué quiere decir todo esto, y da la impresión de que aquí faltan muchos capítulos por esclarecer. ¿Cuál es la percepción de lo que está pasando y la conclusión hasta ahora de lo que ha ocurrido, Vlado?
Bueno, para empezar, Juan Carlos, es indudable que es una muerte bastante extraña y creo que es apresurado dar por sentado que la nota es del muerto. No sabemos. Si la nota es del muerto. Eso todavía, yo no sé pues de dónde salió la versión y eso, pero así la hayan encontrado encima del cadáver o en un bolsillo o cualquier cosa, nada nos garantiza. Primero, no sabemos si de verdad se suicidó, y segundo, no sabemos si la nota la escribió él. Entonces yo creo que ahí se nos abre otro frente de investigación o de especulación, dependiendo de dónde se mire, y yo creo que no deberíamos caer en esa espiral tan nefasta y tan irresponsable. Sin duda alguna es un caso que cada detalle nuevo es más escabroso que el anterior y que a mí por lo menos me tiene con muy mal sabor. Sé que sabemos que la fiscalía está poniendo todo su empeño en esclarecer esto, que tienen ayuda de técnicos americanos, como ustedes lo dijeron hace un rato, y que el fiscal general está metido de cabeza en el tema, y yo creo que no puede ser de otra forma, porque este problema, este caso, sin duda alguna va a marcar la gestión del fiscal general. En la medida en que se resuelva esto de una manera creíble, clara y pronta, el fiscal va a tener un antecedente muy positivo en su gestión. Si por el contrario esto se enreda y empieza a adquirir visos de caso Colmenares, de impunidad, de dilación, esto va a ser un fardo que le tocaría cargar al señor fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien creo que es un tipo muy responsable y que desde el primer momento se puso al frente de la investigación, y que yo confío sinceramente en que la va a adelantar más allá de cualquier especulación que hagan sobre amistades, nexos familiares, profesionales, etcétera, con algunas de las familias involucradas en este doloroso hecho.
Eduardo Arias, ¿cuál es la conclusión que saca usted de lo que se sabe hasta ahora de este caso escabroso y sórdido?
No, pues para serle franco, yo ando muy confundido. A mí no me gusta mucho opinar de temas jurídicos, primero porque soy muy ignorante en temas legales de justicia. Desafortunadamente estamos en una época de la humanidad en que la información vuela, va, viene, uno recibe una cantidad de versiones. Obviamente los hechos lo que dan a entender es que se trata de un crimen realmente espantoso, pero realmente el tema del vigilante que apareció muerto, pues ya, es decir, pues puedo hacer una comparación un poco, pues es decir, es como cuando mataron a Oswald en el caso Kennedy, ¿se acuerda? Creo que se llama Jack Ruby, el detective que lo mató delante de todo el mundo, y a partir de ahí todo entra en un terreno donde todo está abierto para la especulación y también muchas puertas, no digo que se cierren, pero realmente empieza uno a, pero si era por aquí, si era por allá. Yo honestamente no me gusta opinar mucho por lo que decía. Yo conozco casi estos temas jurídicos, judiciales, y además me parece que lo que está en juego pues es la honra pues de esta familia humilde del Cauca, ahora la familia del señor vigilante, y en el otro extremo pues del espectro social está pues también la familia y los parientes y los familiares. Empieza también uno a ver en Twitter que no sé quién, usted que es primo tercero de no sé qué, explique qué decir. Empieza también por parte y parte, empieza como una presión que en la que yo preferiría no entrar.
Claro. Cambio de asunto, Oblado. El presidente Juan Manuel Santos recibe mañana en Oslo, en la capital de Noruega, el Nobel de la Paz. ¿Lo satisface ese premio a usted como colombiano, que a Santos le den el premio? ¿Se lo merecía el presidente o a usted le parece que no?
Bueno, Juan Carlos, yo creo que si somos relativamente, mínimamente observadores, podemos darnos cuenta de que el señor Juan Manuel Santos le ha metido mucho la ficha al proceso de paz. Sin duda alguna apostó todo su capital político. Él en alguna entrevista me lo dijo a mí hace unos años, cuando comenzaba todo el proceso, decía: es más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Da más réditos, da más popularidad, tiene uno una mejor, mucho más respaldo, etcétera, etcétera. Entonces, él, al contrario de lo que se hubiera esperado y de lo que muchos pensábamos que iba a ser el gobierno de él, decidió jugársela por el tema de la paz. Cosa que nos alegró a muchos, porque muchos que hemos estado en esta orilla, en la orilla del diálogo, de la negociación, de la salida negociada al conflicto, pues estábamos muy preocupados porque la guerra se iba a recrudecer con la llegada de Juan Manuel Santos al poder. Afortunadamente nos equivocamos, y afortunadamente el presidente ha sido en toda su dimensión terco en la búsqueda de la paz. Creo que por otra parte las FARC han correspondido con mucha sensatez. El índice de muertes como consecuencia del conflicto en estos últimos años ha sido pues un indicador clarísimo de los resultados que tan positivos que esto ha dejado. Entonces no tenemos unos reportes como los que veíamos en años anteriores de soldados muertos, mutilados, secuestrados, de pueblos arrasados, de recursos naturales contaminados, etcétera. Entonces yo creo que sí, que el presidente se merece ese premio, además porque lo ha hecho nadando contra la corriente uribista, que es bastante fuerte. Ningún presidente en la historia moderna de este país ha tenido un sirirí detrás de él, azuzándolo todo el tiempo, mortificándolo todo el tiempo, Además, un personaje que cuenta con una popularidad inmensa como es el expresidente Uribe. Ningún presidente, ningún gobernante, y pensemos, Iragorri, en la vida nuestra, digamos, de Pastrana papá hacia acá, a ver cuál presidente ha tenido un sirirí que perturbe, que contamine tanto la política y el mandato de un presidente como lo ha hecho Uribe con Santos.
De pronto, Laureano Gómez con López Pumarejo.
No, por eso yo digo, de Pastrana
para acá. Pero en esa época no había Twitter,
no,
ni
por
Facebook.
No, por eso, es que no hay comparación. No hay
claro, era otra época.
No hay comparación.
Ya eran debates en el Congreso casi que a puerta cerrada. Y esto con sí. Twitter y Facebook, pues eso...
No, pues en esa época, digamos, igual los debates de aquella época, pues Laureano tumbaba presidentes y ministros con cierta facilidad, pero en esa época los debates se daban en periódico cuando la gente leía periódico.
Claro.
No, porque no tenía... Primero no tenía tanta pereza de leer de verdad, porque ahora la gente vive con los celulares, pero leen nada más el titular en claro. Twitter y se van en pura contra lo que se mueva, independientemente de que sea cierto, de que no sea cierto, de que no, y pero bueno, ese es otro tema. Pero sin duda alguna, el presidente Santos, yo creo que es inocultable. Sí. Su trabajo por la paz, el sacrificio que ha hecho en términos personales, en términos políticos y todas estas cosas, y yo creo que le ha dado resultado. Además que el presidente, ya para cerrar este comentario, sí. ha sido muy generoso y quiso que estuvieran con él tanto el expresidente Pastrana como el expresidente Uribe, y en más de una ocasión ha dicho: esto no hubiera sido posible sin el camino que abrieron Pastrana y Uribe. Pero ellos se han empeñado en que, como a ellos no les salió, entonces muera Sansón y mueran los filisteos. En ese plan están ellos, así se lleven el país o la tranquilidad del país por delante.
Sí. ¿Arias está de acuerdo con Vlado?
Sí, yo estoy de acuerdo con él y agregaría lo siguiente. Yo pienso que lo que a mí más me gusta del premio Nobel que recibirá mañana el presidente Santos es que él dijo que no era un premio para él, sino para las víctimas. Yo creo que las víctimas en este proceso, las víctimas reales, los que de verdad sufrieron la guerra, han sido también muy generosas. No solamente lo que decía Vlado, pues hablando pues de la sensatez de las FARC y el trabajo tan serio que ha hecho el equipo de negociación, sino que también las víctimas nos han enseñado que se puede y se debe perdonar. Yo creo que aquí en Colombia, pues sobre todo con tantas noticias que hemos tenido y películas, hablamos mucho de Mandela, ¿no? Y lo citamos, y Mandela para arriba y Mandela para abajo, pero yo no me comporto como Mandela. Es decir, yo creo que muy poquitos colombianos nos comportamos de verdad como Mandela, que fue capaz de perdonar. Muchos colombianos seguimos todavía en el tema de los rencores, buscando como revanchas, y realmente lo que las víctimas, por ejemplo, de Bojayá nos han dicho es que ellos sí ya lograron captar ellos están en llamémoslo así, en, como se dice ahora, en modo Mandela. Ellos sí perdonan, ellos que de verdad sufrieron la guerra de todos los sabores y colores. Entonces yo creo que la razón por la que yo apoyé el proceso de paz, yo sí lo digo muy tranquilamente, muy francamente, no fue porque me leí los 240 y pico de páginas, sino simplemente por un motivo emocional. Si las víctimas perdonaron, con mayor razón perdono yo, que vivo en el barrio La Calleja, sí, con estación de Transmilenio a 5 cuadras, y tengo muchos de los problemas míos resueltos. Entonces yo creo que ese ejemplo que nos han dado muchas de las víctimas, me parece que hace que el presidente Santos diga que el premio, claro, no es para él, sino para las víctimas, hace que yo esté completamente conforme y contento y hasta orgulloso de ese premio Nobel, porque no creo que sea para Juan Manuel Santos Calderón Castillo, sino es un premio, sí, Santos Calderón Castillo, sino que
así es.
Es un premio para Colombia, yo lo veo así.
6:59, ya volvemos. RC.